te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Hoy en la pipeta te daremos a conocer las investigaciones de los doctores Arturo Barrera y Eduardo Casillas García, profesores investigadores del Centro Universitario de la Ciénega, acerca de los avances tecnológicos más recientes utilizados para degradar compuestos orgánicos que son desechados en los ríos o fuentes de agua potable mediante el método catalítico y nanotecnología, lo cual podría prevenir enfermedades y deterioro ecológico en el ambiente.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Pipeta, una edición más de su programa. Esperamos que este miércoles pues el tema que vamos a presentar sea de su agrado, que en realidad sea un tema que pues deje algo, ¿no? Deje algún conocimiento para toda nuestra audiencia. Y para eso pues tenemos dos invitados especiales hoy que vamos a hablar de fotodegradación catalítica de compuestos orgánicos en medios acuosos. Es un tema pues muy novedoso que yo creo que la mayoría de nosotros no tan fácil asimilamos esos términos, pero bueno, esperamos que con la plática que nos den aquí nuestros invitados, pues podamos comprender mucho más del tema. Y pues bueno, para ello nos acompaña el doctor Arturo Barrera. Buenas tardes, doctor, bienvenido.
Bienvenido.
Mucho gusto, buenas tardes.
Y también el doctor Eduardo Casillas, bienvenido, doctor.
Muchas gracias.
Y bueno, como siempre nos acompaña la doctora Deni también, que ella pues es de los encargados aquí del programa.
Gracias por sintonizarnos y bienvenidos a los invitados.
Muchas gracias.
Bien, y pues para dar inicio al tema, pues queremos dar una breve descripción de nuestros invitados. Vamos a platicarles qué han hecho ellos, por qué están aquí en este centro universitario, cómo han avanzado en sus investigaciones. El doctor Arturo Barrera, pues él es investigador, es profesor investigador titular B de este centro universitario. Tiene, si no me equivoco, y si me equivoco usted me corrige, doctor, la licenciatura y la maestría en ingeniería química, ¿es
ingeniería
cierto?
Química, exactamente, licenciatura y maestría en ingeniería química.
¿Y su doctorado es?
En ciencias, con especialidad en catálisis.
Uh-huh. Está especializado en el área de catálisis, la hizo en la universidad.
En la UAM. Soy desde licenciatura hasta doctorado, de estudios en la UAM.
Muy bien, pues esa es la formación del doctor Arturo Barrera, pero obviamente no nos vamos a meter a describir toda su trayectoria porque pues tiene un sinfín de publicaciones. Él es uno de los investigadores, pues digamos, estrella de este centro universitario. Participa en la maestría en ciencias, el doctorado en ciencias y, si no mal recuerdo, también participa por ahí en otro doctorado en Cubayes, ¿verdad, doctor?
También, sí, recientemente en Cubayes también me inscribí en un doctorado.
Muy bien, y el doctor
Y nos Eduardo acompaña Casillas. El doctor José Eduardo Casillas García, él es doctorado en ciencias, con opción en ciencias exactas e ingeniería por parte de la Universidad de Guadalajara. Su línea de generación del conocimiento es nanomateriales poliméricos y catalíticos. Actualmente él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 y bueno, colabora dentro del cuerpo académico con el doctor Barrera.
Sí, así es. En las mismas líneas de investigación, así es.
Muy bien, pues bienvenidos al programa de vuelta. Les reiteramos nuestra gratitud por estar en este programa. Y nos pudieran platicar acerca de la breve trayectoria que han tenido ustedes como investigadores adscritos a este centro universitario en cuanto a nanocatálisis y energías limpias.
Bueno, sí, mis estudios pues han sido siempre referentes a la catálisis. Es una ciencia relativamente nueva, o sea, aproximadamente unos 100 años. Se empezó a tomar como ciencia la catálisis. Anteriormente, en la Edad Media, pues la catálisis era una ciencia un poco oscurantista, pensaban que se aplicaba, pero no sabían qué fenómenos ocurría como ciencia, ¿no? Por ejemplo, en la Edad Media la catálisis la aplicaban para convertir todos los materiales en oro, esa era la idea, ¿sí? Y prolongar también la vida, o sea, el exilio de la vida. Pero utilizaban algunos materiales que no sabían qué consistía el fenómeno catalítico y lo adicionaban, ¿no?, a ciertos materiales, por ejemplo, cualquier piedra, roca, lo querían convertir en oro. Y pues lo más que lograron obtener es la pirita, que le llamaron el oro de los tontos, porque no fue oro, sino nada más se parecía al oro por el color, ¿sí? Pero era pirita, era óxido de hierro. lo cual lograron obtener, pues adicionando ciertas, ciertos compuestos, me parece que cenizas de madera, que son ricas en potasio, en óxido de calcio, de óxido de potasio, y ese era el catalizador, ¿no? Entonces ya trabajaban con los catalizadores, pero no era una ciencia todavía, ¿sí? No sabían qué estaba sucediendo. Y más, remontando más a antiguamente, de 5.000 años antes de Cristo, pues ya también conocían la fermentación del vino, ¿sí? Ahora nosotros, digamos, hasta mis antepasados, producían el pulque, ¿sí? Pues yo soy de un pueblo, entonces el pulque también se utilizaba cierta, le adicionan para que fermente el pulque y se obtenga como una bebida alcohólica, pues cierto, que son enzimas, vendría siendo un catalizador enzimático, pero le adicionan, no sé si ustedes saben el proceso, le adicionaban ciertos desechos de las vacas dentro de la miel del maguey, y eso fermentaba, y pues eran enzimas, o sea, ahora sabemos que es catálisis enzimática, y lo cual producía la fermentación del pulque. En la cuestión del vino, pues es igual, producían, creo que la enzima es la cimasa, ¿sí?, para producir el vino, y en el tequila desconozco el proceso, pero me imagino que también puede haber algún proceso ahí catalítico, biológico. Bueno, nosotros, la catálisis es muy amplia, ¿no? Pues es la base, por ejemplo, de la refinación del petróleo, ¿sí? La refinación del petróleo, y es lo que se lleva mayor cantidad de catalizadores, inclusive de Estados Unidos, pues llega un tren cargado de catalizadores. No sé si cada 15 días o cada mes llega un tren cargado hasta las refinerías de Coatzacoalcos para procesar el petróleo, o sea, para la refinación y producir las gasolinas. Y toda la industria, digamos, pesada de química, utiliza catalizadores. Aproximadamente el 95% de los procesos químicos utilizan catalizadores heterogéneos, ¿sí?, que es lo que nosotros nos dedicamos. Y solamente un porcentaje menor es la catálisis homogénea, que es una catálisis que se conoce, que es el catalizador está en el mismo estado que los reactivos. Por ejemplo, si los reactivos son gases, el catalizador también es un gas. Si son líquidos, el catalizador es un líquido, ¿sí? Pero nosotros nos dedicamos a la heterogénea, ¿por qué? Porque los reactivos pueden ser líquidos como los contaminantes que estamos convirtiendo, pero el catalizador es un sólido. Sí, es un sólido poroso, metálico, o sea, impregnado con nanopartículas de metal. Ahí entra la nanotecnología para la síntesis de los materiales. Entonces, pues mi trayectoria siempre ha sido, pues, dentro de la catálisis. Al terminar la licenciatura me decidí a estudiar la maestría en ingeniería química. Y pues anduve buscando el área, ¿no? Bueno, cuando yo egresé de la licenciatura, pues tenía la idea de irse a la industria. Anduve probando en algunas industrias, inclusive estuve en Fertimex, en Imperquimia, en una empresa de envases avanzados también estuve. Y finalmente me decidí por la maestría, y ahí tuve la fortuna de conocer al doctor Kunihiro Muramatsu, que era un enviado de la Agencia del Japón, o sea, Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Esta agencia lo que se hace es que fomenta, o sea, la cooperación, pero el desarrollo, a los países en desarrollo. Entonces envía instructores a enseñar, ¿no? A enseñar, y están en diferentes áreas. Pueden estar en la pesca, pueden estar en la minería, pueden estar en la refinación del petróleo, pueden estar en las universidades, ¿sí? Entonces a mí me tocó, pues, la fortuna de haberlo conocido en la maestría, en la UAM, y pues él fue mi director de tesis. Desafortunadamente, pues, regresó al Japón y yo tuve que quedarme con un asesor ya de la UAM, ¿sí? Y ahí terminé. Entonces ahí mi tesis fue sobre hidrotratamiento de residuos pesados del petróleo, ¿sí? Preparar un catalizador que fuera activo para la hidrotratamiento de residuos del petróleo, porque los residuos del petróleo pues traen, un poco que se desconoce, pero las gasolinas en México contienen un alto porcentaje de azufre, y el azufre es pues un contaminante, entonces son gasolinas impuras. Si comparados, por ejemplo, con las gasolinas o los crudos del Mar del Norte, o sea, son bastante puros, entonces por eso también el petróleo mexicano se cotiza internacionalmente un poco barato. ¿Por qué? Por su alto contenido de azufre, que es mayor al 4%, y también pues contiene una gran cantidad de metales pesados, ¿sí? Como puede ser níquel, vanadio, platino, rodio, cobalto, principalmente cobalto, níquel, ¿sí? Y como nosotros no tenemos la infraestructura para poder aprovechar esos metales que vienen en los residuos del petróleo, los utilizamos para pavimentar las carreteras y las calles. Por eso viene el pavimento, ¿sí? Que viene de los desechos, de los residuos pesados del petróleo. Nosotros los utilizamos para los asfaltos, de ahí que los asfaltenos sean moléculas muy grandes, macromoléculas de residuos del petróleo que se aprovechan para los asfaltos, pero no los aprovechamos, digamos, para como metales, porque son metales preciosos que se cotizan, pues tienen un alto costo, ¿no?, a nivel internacional. Ya en el doctorado, pues también mi formación fue sobre la reducción de compuestos NOx, ¿sí?, utilizando catalizadores de paladio para la conversión de gases contaminantes de los automóviles. Los automóviles producen tres contaminantes principales, que son monóxido de carbono, compuestos NOx y hidrocarburos no quemados. Y bueno, otros compuestos, pero en menor, pero los principales son esos tres. Entonces, son los que producen el smog, la lluvia ácida y pues todo lo que conocemos de contaminación, ¿sí? Por eso, a veces en las azoteas, bueno, en las ciudades grandes como Guadalajara o la Ciudad de México, Monterrey, aparece pues una especie como de, se ve gris, ¿no?, las azoteas, los vidrios y pues se ve bastante oscura con una capa, ¿no?, pues es el smog y es producido por los contaminantes de los automóviles que se desechan a la atmósfera y también, pues no nada más los automóviles, las fábricas también, las industrias también desechan contaminantes. Entonces, pues también mi tesis fue sobre eso, sobre la conversión de compuestos NOx, que son los más dañinos, ¿no? Y bueno, eso es muy largo de comentar, nos pasaríamos mucho tiempo, ¿no?
Claro, pero y es un tema muy, muy novedoso, ¿no? Muy interesante, porque hace un momento, antes de entrar a la plática, usted decía que estos son temas que posiblemente no sean tan antiguos, o sea, la catálisis no se ha usado a lo mejor en épocas históricas, pero porque se quería convertir el oro o tener oro, sí, pero no para degradar compuestos
contaminantes,
¿no? Sí. Entonces, en ese sentido sí podríamos decir que es un área nueva o relativamente nueva. Sí.
Y sobre todo importante, ¿no?, a nivel ambiental, porque entiendo que para degradar estos compuestos orgánicos es muy complicado. Sí. Si lo dejáramos porque fuera natural, por vía natural, llevaría, pues no sé, ustedes tienen los datos, millones de años.
La mayoría de los compuestos orgánicos que se encuentran si nos vamos a una parte del ambiente que serían los cuerpos de agua, sí tardarían años para ser degradados de manera natural, ¿sí? Y aunado a esto, pues viene el impacto que tiene sobre el medio ambiente. Y el utilizar pues el proceso fotocatalítico nos ayuda a que, bueno, las degradaciones las podemos obtener o las obtenemos en cuestiones de horas a minutos, dependiendo del contaminante con el cual nosotros estemos trabajando. Y bueno, eso es una gran ventaja con respecto a lo mejor a otras tecnologías que se utilizan, en las cuales pueden ser remoción o absorción de estos de estos contaminantes, pero no estamos ahora sí que degradando, destruyendo el contaminante, nada más lo estamos cambiando de estado, por así decirlo.
¿Y qué tipo de contaminantes en específico podrían cambiar o pasar de un estado a otro, como lo acabas de decir,
bien,
doctor?
En teoría, de lo que nos dice la teoría de la fotocatálisis es que cualquier degradación, lo ideal es que sus productos sean CO2 y agua. El CO2 sabemos también que es un contaminante de efecto invernadero, sin embargo, podríamos hablar que la pequeña ventaja que tenemos sobre pasarlo de estar en el agua es que el ambiente tiene una asimilación hacia esa captura de CO2. Que claro, también dentro de las investigaciones que realizamos, bueno, o que iniciamos o iniciaremos, es esa reducción de CO2 a compuestos de valor agregado.
Uh-huh. ¿Sí? O sea que es la etapa que sigue. O sea, nosotros obtenemos CO2 de los contaminantes.
Los contaminantes.
De los fármacos. Uh-huh. ¿Qué otros?
Son contaminantes principalmente fármacos y compuestos fenólicos o colorantes.
Los plaguicidas no sería ahora que pues la agricultura y sobre todo en nuestra región tiene un amplio impacto, hay un uso masivo de plaguicidas, herbicidas,
sí, estos los podrían... de hecho también parte de lo que son los fenoles, 2,4-D, 4-clorofenol, son compuestos pertenecientes o que llegan a los cuerpos de agua porque son utilizados en la agricultura como pesticidas, así es.
Okay. Y ustedes como laboratorio de nanocatálisis ambiental y energías limpias, ¿cuál fue su historia? ¿Cómo se fundó este laboratorio aquí en el Cuciénega?
Sí, bueno, pues yo llegué, me contrataron, fui profesor, pero pues no había un espacio todavía, ¿no? Un espacio físico ni laboratorio. Me acerqué en el de polímeros, ahí me ayudaron bastante. Sí, estuve casi 2 años ahí con los de polímeros. Las primeras tesis fue con... dentro de la de polímeros, ahí sí agradezco el apoyo, pero después pues con el doctor con Raúl Medina Centeno, sí. Él me dirigí porque había un espacio que era el departamento de básicas y ya se habían cambiado de básicas, ya se había cambiado y dejaron solo estaba vacío. Y fui y hablé con él, que me apoyara, porque pues quería montar un laboratorio, quería pues ahora sí que iniciara algo, no tenía un espacio. Y me dijo que sí, que me fuera inmediatamente y que pusiera un escritorio. Y entonces pues ya, para eso me ayudó que me aceptaron un proyecto del CONACYT, junto en colaboración con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de Ensenada, Baja California. Fue el inicio, de ahí tengo 2 aparatos, 2 equipos en el laboratorio y de ese proyecto. Y fue el arranque. Después de eso, pues me aceptaron otro proyecto de Quetzijal y fue cómo se equipó el laboratorio. Pienso que el laboratorio es de los mejores equipados a nivel nacional y tal vez internacional. O sea, han venido inclusive del extranjero y mencionan que pues está muy bien equipado y que se puede hacer ciencia, ¿no? A nivel, digamos, internacional. Y pues nos faltaría algunas cosas como microscopía electrónica, otros aparatos, por ejemplo resonancia magnética nuclear, pero eso ya son aparatos, digamos, de todo un centro, ya sale del escape de un laboratorio, pues como son equipos costosos y grandes, se necesita pues un espacio especial para ese tipo de aparatos. Y a lo mejor en el futuro, bueno, yo siempre era de la idea, o sea, de que se obtuvieran esos equipos, microscopía electrónica transmisión, microscopía electrónica de barrido y algún otro equipo, ¿no?, de resonancia magnética nuclear, por ejemplo. Y ese sería, pues ya, sería un gran avance, ¿no?, para todo el centro, porque diferentes áreas, no nada más la de materiales de nosotros, sino la rama de biológica, la de biotecnología, que tiene mucha aplicación, la microscopía también. Sí.
Yo quiero resaltar un comentario que hizo hace unos momentos, doctor. Su laboratorio realmente tiene el equipo para hacer ciencia. Entonces, esto es muy relevante, eso es algo importante para el centro. Podemos decir que su laboratorio es un punto de referencia para todos aquellos estudiantes que quieran hacer un posgrado, quienes nos escuchan y estén interesados en esta área de la fotocatálisis. Uh-huh. Pues sabemos que usted puede ser un buen punto de referencia, el doctor Eduardo igual, pero pues ya el doctor Barrera nos explicó un poco sobre su trayectoria, cómo llegó, cómo fundó el laboratorio. ¿Tú cómo llegaste a ese laboratorio,
doctor? Sí, bueno, es curioso. Bueno, yo llegué con el doctor Arturo cuando yo estaba en la licenciatura, porque a mí lo que me interesaba pues era titularme. Él me comentó que tenía varios temas de tesis que podía desarrollar y al desarrollar mi tesis de licenciatura me gustó la investigación. Okay. Ahí fue como exactamente.
Entonces tú confirmas que realmente es un lugar para hacer ciencia.
Exactamente, ¿no? Sí, la verdad la interacción con los equipos, la forma en la que nos lleva el doctor Arturo al ser tutor y director de nosotros, es algo que te motiva, o en mi caso me motivó. De hecho, por ahí un caso curioso que tuve fue que al yo salir de la licenciatura me ofrecieron trabajo en una empresa. Uh-huh. Iban a abrir una nueva área y querían que yo fuera el gerente, pero... Yo lo deseché porque yo me vine a la maestría, así es.
Ok, y algo que a mí también me gusta resaltar, sobre todo cuando tenemos especiales invitados como el de ustedes, como son ustedes, es cuando realmente se hace investigación para solucionar alguna problemática. una problemática real, algo que impacta en la región. Eso, yo creo que eso es algo que merece realmente ser renombrado, que es realmente pues muy importante, ¿no? Porque a veces tenemos proyectos, voy a decirlo así de una manera muy coloquial, queremos hacer algo tan novedoso que a lo mejor no lo logramos.
No se logra.
O sí, algo muy teórico que a lo mejor no lo aplicamos. Uh-huh. Pero en el caso de ustedes están abordando un, digamos, temas que aportan y solucionan
de la región,
algún problema, alguna problemática en la región.
Sí.
¿Cómo se visualiza usted, doctor, en corto, mediano plazo? Yo me imagino que usted pudiera mencionar algunos de sus productos de los mejores que lo han premiado, pero ¿cómo se visualiza usted? ¿Vamos a lograr, por ejemplo, remover fármacos, pesticidas o algún otro contaminante del agua con estas técnicas que ustedes
sí? Bueno, trabajan. Nosotros estamos trabajando con trabajo básico con moléculas modelo, sí, pero la siguiente etapa, pues sí, es lo que menciona, ¿no? De trabajar ya con aguas reales, aguas de desecho, por ejemplo, de los ríos de la región, sí, y tratar de descontaminarlos por medio de fotodegradación catalítica. Sí, también pues acercarse con la industria y ver los problemas que tengan de desecho de las aguas residuales que contienen contaminantes, por ejemplo, pues colorantes, ¿no? Cualquier solventes, y tratar de colaborar para poder descontaminar, ¿no? Y es la forma como podemos apoyar en la región, ¿sí?
Sí.
En la descontaminación de los ríos y fuentes de agua.
Y ese tipo de colaboraciones, proyectos, ¿requieren buen tiempo o es algo que se puede lograr a corto tiempo, a corto plazo?
Pues sí es un estudio que lleva algún tiempo, ¿no? Un periodo, ¿no? Porque tiene que hacerse los estudios. Y es que el problema de la contaminación de los ríos y el agua, bueno, de los lagos y fuentes de agua potable, es que no nada más tiene un contaminante, si son muchos. Entonces ya en la cuestión real, ya no es como lo estamos haciendo, que solamente degradamos un contaminante como molécula modelo, sino ya es una mezcla de contaminantes, y eso pues también requiere pues una dedicación, una investigación especial que lleva algún tiempo considerable también, porque se tiene que ver la separación de los contaminantes, identificación, análisis de qué contienen las aguas, y hacer el estudio y empezar a implementar un procedimiento de fotodegradación y buscar la metodología o el material más adecuado para poder convertir esos contaminantes en productos inocuos que no sean contaminantes. Sí, pero sí llevaría su tiempo.
Hace unos programas atrás tuvimos una invitada, a una diseñadora de modas, que nos hablaba acerca de que las telas justamente tienen, pues ahora sí que para su diseño, desprenden muchos contaminantes de este tipo, no orgánicos. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las enfermedades que más se han relacionado principalmente por este tipo de contaminación de orgánicos?
En el caso de los compuestos fenólicos, sí, 2,4-D, 4-clorofenol, fenol, se tiene documentado que son compuestos cancerígenos. Sí, entonces ya se tienen las investigaciones. En el caso de los fármacos, se tiene documentado que las enfermedades que principalmente afecta son en funciones renales y hepáticas. Sí, entonces ese es los principales o las enfermedades principales que estos contaminantes, si no se retiran a tiempo, pudieran llegar a causar.
Y esta región sobre todo resalta por problemas renales. Sí.
Así es, somos una región pues donde digamos hay una epidemia de insuficiencia renal, uh-huh. Que algunas investigaciones apuntan a que puede deberse pues a los diversos contaminantes que hay en el lago de Chapala, ¿no?
Sí,
entonces,
así es.
Pues es una región, insisto, sí, donde realmente las investigaciones, creemos que las investigaciones que hacen ustedes pueden solventar, pueden de alguna forma allanar ese tipo de problemas, ¿no?
Sí, cualquier investigación, la que sea, siempre el objetivo final es que tenga un beneficio social, ¿no? Y también es un beneficio sobre la naturaleza y sobre la salud humana, siempre un beneficio. Y, por ejemplo, lo del CO2, la conversión de CO2, que es un contaminante, pero ahora es un gas, ya no es un líquido. Y lo que queremos es convertirlo a productos que sean útiles, pero que ya no sean que ya no sean contaminantes, pues, como el CO2, sino, por ejemplo, que sea un alcohol, por ejemplo, convertirlo a etanol, convertirlo a metanol, convertirlo a metano, que también es una energía, es un combustible. O sea, es decir, de un contaminante que se va a la atmósfera, dividirlo, convertirlo, descomponer la molécula de CO2, pero convertirlo hacia productos que sean energía, ¿no? De ahí el nombre del laboratorio o centro de nanocatálisis ambiental y energías limpias. Obtener una energía limpia a partir de un contaminante, es la otra idea. Y así en eso es. Estamos iniciando con un estudiante de doctorado.
Bueno, pues esperemos que esto no tarde tanto, ¿no?
En aunque también se ve muy, a veces como que fantasioso, ¿no? Pero pues están en todo el mundo, están investigando sobre esos temas. Y esperamos, pues, nosotros también tener resultados en esto.
De hecho, algo relacionado con lo que usted menciona, doctor, yo le iba a cuestionar acerca de, ¿son pioneros en esta área en nuestro país?
En el país no, pero en la UDG pienso que sí fui pionero. Nosotros pioneros en la Universidad de Guadalajara, porque uh-huh. no se trabajaba mucho. Ahora sí, sí uh-huh. Hay grupos en el CUSEI, ¿verdad? CUSEI. Que trabajan uh-huh, en catálisis.
Trabajando en fotocatálisis.
Y en el centro de Tonalá también trabaja en fotocatálisis también. Y nanotecnología, ¿verdad? Pero cuando yo llegué, pues sí, no había muchos. O sea, no sé si habría alguien más, pero pienso que sí fui pionero en la Universidad de Guadalajara, al menos aquí sí.
Creo, bueno, me gustaría agregar aquí, creo que el doctor Arturo es pionero en los materiales que se utilizan. ¿Por qué? Porque fueron materiales, trabajamos a base de óxidos de aluminio, que se tiene documentado que es un material aislante. Y resulta que por los métodos de síntesis que se estuvieron aplicando, se determinó, se obtuvo un material de óxido de aluminio, el cual poseía o posee propiedades semiconductoras. Ahí sí yo podría decir, bueno, en este caso que el doctor Arturo, que fue el que inició con esas investigaciones en cuanto a ese material, sí es pionero en cuanto a utilizar, y incluso a nivel internacional, que sí, se han presentado los trabajos en distintos congresos y bueno, se ha hecho la...
Sí, es que el que más material más aceptado como fotocatalizador es el óxido de titanio. Inclusive organizan congresos internacionales de óxido de titanio. O sea, que el Congreso Internacional de Óxido de Titanio para fotodegradar. Pero aquí fue fortuito un poco la suerte, porque con la lúmina yo la aplicaba, pero para conversión de NOx. Y entonces decidimos probarla y obtuvimos resultados. Y contradiciendo a lo que se mencionaba, que un material semiconductor era el que podía fotoconvertir los contaminantes. Y nosotros obtuvimos con una lúmina que es mucho más barata y más con propiedades mejores también. Y inclusive obtenemos mejor actividad que los...
Se obtienen mejor actividad y pueden ser reutilizables, únicamente...
En los artículos siempre ponemos la comparación del óxido de titanio y de la lúmina, y es mucho más activa la lúmina que el óxido de titanio. Y pues ahí sí empezamos, digamos, a nivel mundial. A lo mejor ahorita no nos han... todavía no nos ha citado así como pioneros, pero sí invitaciones a congresos internacionales, sí los ha habido. Por la pandemia desafortunadamente no hemos podido, pero se necesita más difusión o más divulgación de esto, pues.
Así es. Pues sobre todo muy muy relevante el tema, y pues reiteramos el elogio al trabajo que están realizando, es pionero en el área. Y agradecemos también a Marcela Jacobo por sintonizarnos, a Hazel Falas también por sintonizarnos. Muchísimas gracias. Les dejan su like de que están siguiendo la transmisión. Y pues bueno, cedo la palabra.
Sí, muchas gracias nuevamente, doctor Arturo, doctor Eduardo. Pues es un gusto para nosotros tener invitados como ustedes, y vuelvo a resaltar que al menos en este centro universitario son de los equipos o grupos de trabajo que realmente atienden problemáticas sociales con sus investigaciones, y eso realmente tiene un realce. Felicidades y muchas gracias nuevamente.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias. Y pues un saludo a todo nuestro auditorio, pues muchas gracias por sintonizarnos, los esperamos el próximo miércoles aquí a las 15:30 horas en su programa La Pipeta.
Por hoy, cerramos las puertas de nuestro laboratorio. esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.